El estudio de hoy corresponde al día 15 de marzo del año 2020. Continuamos con nuestra serie, El alma y el corazón del Evangelio. Y el estudio de hoy es titulado, ¿Cómo tratar a tu familia de Cristo? Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, me siento tan honrado y agradecido por ser parte de esta familia espiritual y de los regalos que Dios me ha dado en mi vida, ustedes son el más grande. Hoy veremos en este capítulo 16 de la carta a los romanos, Pablo usa un tono, un asunto y materia familiar. No les habla Pablo el teólogo, sino que les habla como Pablo el hermano en Cristo. Desafortunadamente, muchas personas no le dan importancia a este capítulo 16, pero es aquí donde encontramos un gran ejemplo de cómo tratar a nuestra familia espiritual. Y para esto, nuestro pastor nos presenta tres puntos que son, primero, sé acogedor u hospitalario. Segundo, sé saludador. Tercero, usa discernimiento. Nuestro pastor continúa diciendo lo que dice el Señor en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo, sino ni se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Entonces, esa es una hermosa promesa del Señor. ¿Ustedes creen que hay suficiente temor alrededor del mundo en este momento? Sí, pero nosotros, el pueblo de fe, estamos diferente. Vamos a ver capítulo 16 de la carta a los romanos. Hemos estado en este libro con una serie ya por varias semanas, pero hoy veremos un mensaje nuevo, diferente. Hasta este punto mi vida ha sido interesante. He pasado una crisis a otra crisis. Estuve en el hospital para una operación en mi espalda. Luego, dos veces tuve que pasar por hospitales de mi cerebro. Y hoy encontramos que el mundo está atemorizado por esta pandemia del virus, coronavirus. He aprendido que en tiempos de crisis he aprendido el valor de mi familia. He aprendido a amar a mi familia, que es esta familia que está frente a mí. Mis hermanos, hermanas en Cristo, hombres y mujeres de Cristo que nos acompañamos para pasar por crisis, por gozos, por momentos felices. Me he encontrado otro lado. Ahora que se ha declarado este coronavirus, toda la gente en derredor del mundo entiende de qué se trata. No nos ha tomado mucho tiempo para aprender. ¿Qué haríamos en una crisis como esta? Actuar como familia. Es como actúan las familias. ¿Tenemos que ser cuidadosos? Sí, pero tenemos que tomar muchas precauciones, pero nunca, nunca nos debemos de atormentar o asustar. ¿Por qué? Porque se lleva la misma cantidad de energía para orar que se lleva para preocuparnos. Uno nos lleva a ser feliz, el otro nos lleva al pánico. ¿Te habrás preguntado durante esta crisis de coronavirus qué estará haciendo los cristianos en Wuhan, China, que es donde comenzó este coronavirus? Muchos de esos decidieron actuar como familia. Decidieron salir a las calles y ministrar en los lugares de emergencia y poder proveer auxilio a las gentes que están encuarentonados. Entonces, ellos continúan, los cristianos en China continúan llevando adelante el amor de Cristo en forma tangible. Entonces, veamos que este territorio que estamos experimentando no es algo nuevo. En el pasado hemos visto epidemias en derredor del mundo, pandémicas mundial. ¿Y qué han hecho los cristianos? Por ejemplo, en Europa, durante los tiempos de Martín Lutero, hubo una pandemia tan horrible que aquella epidemia mató como 50 millones de gente en Europa por aquella. Y sobre esto, en el norte de África se estima que entre 75 y 200 millones de personas perdieron sus vidas por esa epidemia. La gente se pregunta, ¿qué deben de hacer los cristianos? ¿Qué deben de estar haciendo los cristianos? ¿Qué deben de estar haciendo los cristianos? ¿Qué deben hacer los pastores con esta situación tan adversa? Y la pregunta mayor que nos hacemos es, ¿los cristianos deben de huir? Y tenemos que tener mucho cuidado cómo contestamos a esta pregunta, ¿verdad? Porque las universidades donde estaba Martín Lutero en Alemania la cerraron. Fue por el año 1557. Martín Lutero se encontraba allí en aquel edificio y los consejeros de Martín Lutero le aconsejaban que huyera, se retirara de aquel lugar. Pero Martín Lutero se opuso y se quedó para servir a sus vecinos, a sus enfermos, así como ese protocolo que nosotros estamos practicando en este momento. Así que tenemos que recibir los consejos, aconsejar prácticamente a los que necesitan. También tenemos que pensar en atender a los enfermos, aislarlos para la protección de los demás que continuamos, ¿verdad? Para que así confrontar este problema. Entonces, yo creo que el consejo más práctico que podemos darle a cualquier persona, a cualquier tiempo durante una crisis, como dijo Martín Lutero, prepárense para su propia muerte. Estén preparados para confrontar la eternidad con Dios. Como dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres de que mueran una sola vez y después viene el juicio, etcétera, etcétera. Entonces, hoy nos encontramos en este capítulo 16 del libro a los Romanos. Para poder ver este capítulo, veamos el territorio que vamos a estudiar hoy. Este es un capítulo familiar, un capítulo que está lleno de nombres familiares, personas. En el verso 1, Pablo menciona a Febe, a nuestra hermana, naturalmente que en Cristo. En el verso 17 dice, mas ruego hermanos, en términos familiar. En el verso 23 Pablo escribe acerca de Gayo hospedador. Todos son términos familiares, hermanos. Entonces, hay un tema general, una frase que domina este tipo de familia a la que Pablo se dirige. Veamos en el 16:2. Dice que la recibáis en el Señor. Verso 3. Saludad a Priscila y Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Verso 7. Dice, saludad a Adrónico y Junia, mis parientes y mis compañeros que... En verso 8. Saludar a Amplias, amado mío y del Señor. Verso 9. Saludaos a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. 11 veces Pablo habla en este capítulo Cristo, por Cristo, en el Señor. Entonces, ¿qué sucede aquí? Así que les voy a llamar la atención a la familia espiritual, que ese es el tema de este capítulo 16 a los Romanos. Pablo continúa este epístola tan rica, que está llena con justificación por tanta teología y que continúa mencionando a la familia espiritual que somos tú y yo, familia espiritual, la familia de Dios y en Dios. En este capítulo, Pablo pone en lista y menciona por lo menos 26 personas que las llama por nombres y dos personas que menciona que no tienen nombre o no lo menciona por nombre. Por lo menos son 28 personas en este capítulo 16 a los Romanos. Por eso es que mucha gente ignoran este capítulo 16 a los Romanos porque dicen, yo que tengo que aprender de nombres y genealogías, yo no voy a recibir espiritualidad con leer nombres. Pero si tu nombre está en esta lista, entonces sí le vas a dar importancia, ¿verdad? Pero yo les quiero mencionar de que debemos de alegrar nuestros corazones con este capítulo 16 por lo que nos muestra, de que Pablo no los trata como que él se siente solo. Pablo los llama como que son parte de su equipo, que son como colaboradores con él en el Evangelio de Cristo. Y de esa forma ministramos a los demás. Tenemos que tener un asunto como si fuera un asunto en general. La pregunta máxima es, ¿qué tan conectado te encuentras tú con tus hermanos en la iglesia? ¿Qué tan conectados estás tú con tu familia espiritual? Un autor lo explicó de esta manera. ¿Quién está sosteniendo tu trampolín? Esa es una referencia a este libro que escribió Donaldo Joy, un experto en relaciones familiares. Él escribió un libro siendo profesor de una universidad. Entonces, este libro que escribió Donaldo Joy nos está diciendo un panorama donde las personas brincan, los niños brincan en un trampolín, brincan, caen, brincan y no saben cómo van a caer. Pero cuando estás soltando, botando en este trampolín, tienes que pensar qué o quién te está sosteniendo tu trampolín. Pensemos de una manta de cuatro esquinas. En cuatro esquinas hay grupos de personas en cada esquina. Por eso Pablo menciona cuatro grupos. Primero, familia y parientes. Dos, número tres, amigos. Y número cuatro, asociados o conocidos. Esa es la familia principal que presenta Pablo. Papá, mamá, esposa, esposo, hermanos, hermanas. Podría decir también que familia es número dos y luego en tercer lugar amigos y en cuarto lugar los conocidos. Estos son cuatro grupos que debes de tener tú, amistades que puedes con los que puedes contar en una situación adversa o con gente que te encuentras asociado, gente con que están en el lugar donde trabajas, gente que conoces en tu iglesia, gente que conoces en tu vecindad. Es lo que dijo Donaldo Joy. Es un sistema de soporte familiar. Entonces, pensemos de esta manera, no tienes que, pero pensemos, ¿cuántas gentes puedes contar en tu vida de que están sosteniendo tu trampolín? Pablo menciona por lo menos 28, y es nomás en esta carta y este capítulo a los Romanos. De acuerdo a Donaldo Joy, que él hizo estudios que para tener un sistema normal, debemos tener por lo menos 12 personas, amistades, que podemos utilizar en un sistema, en una situación adversa. Quizás 10, 12, quizás. De esta gente que menciona Pablo, no todos se conocían, pero él sí los conocía individualmente y a él individualmente lo conocía. Capítulo 16 está dividido en tres secciones. Cada sección tiene su familia de esta manera. Sé acogedor, sé saludador y usa discernimiento. Estos tres grupos diríamos que son tres formas en que este capítulo 16 está dividido. He descubierto que me gusta hacer, y lo hemos leído ya en estas series, que solamente voy a leer algunos puntos importantes en el día de hoy, pero así que estos tres puntos se mencionan. Sé hospitalario en 16:1 dice, recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencreas, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite y vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, en este capítulo menciona Pablo también a Priscila y Aquila. vemos como Pablo al principio ya menciona dos damas, porque en esa cultura greco-romana las damas eran, no les daba importancia, pero Pablo en esta lista que menciona, 9 de las 26 personas que Pablo menciona son damas, son mujeres. Y 4 de esas mujeres, Pablo les describe como ser creyentes en el Señor, obreras, trabajadoras para Cristo. Me gusta mucho porque nos da la noción de que muchos acusan a Pablo como que era un machista, que era un antifemininista. No, no es cierto. Pablo dio importancia a las mujeres como Jesús. La cultura bíblica era una cultura que prevalece en nuestros días. En la cultura greco-romana no era así. En la cultura greco-romana se despreciaba a las damas. Los hombres podían divorciar a su esposa, pero la mujer nunca podría divorciar a su esposo. Cuando nacía un niño, toda la gente se reunía contentos, gozosos y con una hermosa expectativa de que lo que iban a hacer fuera un niño. Y las niñas se consideraban un costo. Por eso es que los niños podían contribuir al desarrollo familiar de la familia. Así que en la carta que leímos de un obrero que trabajaba en Egipto antes de Cristo, era un obrero y se encontraba en Egipto y le escribió carta a su esposa. Cuando se dio cuenta que su esposa iba a ser mamá, él le escribió diciendo que tengas buena suerte con tu niño, porque si es un niño, pues permítele que viva, pero si es una niña, piérdela. Imagínate qué palabras del padre de su niña. Si es niña, piérdela. ¿A quién se refería? A esa práctica en la cultura grecorromana de que la gente, cuando era niña, la aventaban en los basureros. Y algunas niñas, había gentes bondadosas que los levantaban y les ayudaban a que vivieran. Pero, ¿qué diferencia? ¿Cómo es la diferencia que vemos en las Escrituras? ¿Cómo Jesús trató a las damas? Jesús y sus discípulos nos menciona en Lucas 8 de que 12 de los apóstoles estaban con ellos y algunas mujeres bien reconocidas, al cual Pablo las menciona, Juana, María, Susana y otros. En este grupo de mujeres que siguieron a Jesús hasta la cruz, le sirvieron al Señor hasta sus últimos momentos de vida en este mundo. ¿Habrás pensado de las mujeres que se mencionan en la Biblia? Las hijas de Israel, todo tomó lugar como Jacobed, que defendió en los días de Moisés, Jacobed, y el descendiente de David, mujeres dignas. Vemos a Ruth, que perseveró la vida de los judíos, esa mujer llamada Esther, que se dice que ella vivió para esos días. También vemos que ella participó en la historia de la salvación y comienza en partes por una mujer virtuosa llamada María, la Virgen María. Ahora Pablo continúa su lista en el capítulo 16 a los romanos y menciona en el capítulo 1 a Febe. Se han dicho muchas cosas de Febe, ¿verdad? Sabemos que Pablo la considera como su hermana espiritualmente. En segundo, se le llama que era sierva, diaconisa de la iglesia en Cencrea, ayudante. Eso describe la actividad que se ocupaba Febe, la hermana, en el Señor. Es una hermana. Interesantemente, vemos que aquí, que las palabras siervo que se utilizan aquí es lo mismo que se llama en el libro de los Hechos, capítulo 6, donde separaron a los hermanos diáconos para que sirvieran las mesas. Diáconos, siervos, alguien que iba, lo único que iban a hacer en aquella iglesia, prácticamente servir las mesas. Y también había diaconisas, como la iglesia se nos menciona diaconisas en varias formas, en muchas cosas de esta manera. Pablo nos está diciendo aquí de que Febe ha ayudado a muchos y a mí también. En el verso 2, Pablo menciona el término ayudando, la traducción en el verso 2 dice ayudando a muchos, porque Pablo utiliza este término de ayudante, ayudar. Quizás fue una mujer de negocio, una mujer que tenía algún negocio, quizás tenía propiedades y vendió alguno de sus, o a lo mejor era negociante y quizás su esposo ya no vive con ella por alguna razón, quizás murió, pero ella ha obrado a punto que se cree que fue Febe quien llevó la epístola de Roma o a Roma, entonces, y así la gente la reconoció como una mujer que servía. Pablo está diciendo, cuando vean a Febe, recíbanla. ¿Cómo debes tratar a tu familia? Y darle la bienvenida en una forma fructífera. La palabra del Nuevo Testamento sería ser hospitalario. Ser hospitalario, acogedor. En griego quiere decir el amor a los extraños, el amor a los extranjeros. Ser acogedor, hospitalario. Alguien comentó y dijo, si el mundo se ve frío, entonces ponle lumbrita para que todos nos calentemos. Entonces, yo creo que durante esta crisis que estamos experimentando a nivel mundial, el mundo se ve frío, muy ordenativo, la gente está desesperada, no saben cómo reaccionar. Imagínate los que están aislados, cómo se sienten, incómodos, fríos. Quizás preguntándose, ¿por qué yo? Pero estamos en una situación tan adversa en todo el mundo, porque no sabemos qué va a seguir mañana. Pero sé una persona hospitalario con los extraños, con los que tienen necesidad, con los que conoces tú que pueden estar con su necesidad. Ayúdalos. Qué hermosa oportunidad para mostrar el amor de Cristo. Nuestra esperanza es que nos vivir una vida saludable en este mundo. Claro que todos queremos ser saludables, porque todos queremos experimentar un cuerpo saludable. Cuando yo pasé por estas operaciones este año, me preguntaba a las enfermeras, pastor, ¿qué es su meta para este año? Les decía yo con toda claridad, el salir de aquí y nunca regresar a este hospital. Espero que Dios me lo conceda así, de no regresar al hospital. Pero el primer punto es ser hospitalario. Ahora veremos y leeremos en el libro a los Romanos capítulo 16 y para poder comenzar con Romanos 16:3, para poder ver que Pablo nos dice que seamos saludador amable. Verso 2 dice, saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludar a Epeneto, amado mío, en el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. 7. Saludar a Adrónico y a Juanis, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias como amado mío y del Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y Estaquías, amado. Saludar a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de casa de Aristóbulo. Saludar a Herodías, mi pariente. Saludad a los de casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifona, a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persidia, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, y el verso 21. Saludad a Timoteo, mi colaborador, y a Lucio, Jaos, y a Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Veamos pues que estos nombres que Pablo menciona en esta lista, estos saludos de Pablo, esto nos muestra con toda claridad de que Pablo era un hacedor de amigos, no solamente predicador, sino que Pablo era un hacedor de amigo. Él sabía lo que debía de hacer, escribía cartas, voy a edificar iglesias para ganar almas para el Señor, pero sobre todo Pablo se ganaba a las gentes como amigos. Así que Pablo recordó todos estos nombres porque trató con ellos. Pablo no era un hombre que buscaba la amistad con un solo hombre y se estancaba como una banda de una sola persona. Pablo no se aislaba, sino que Pablo era a persona amistosa. Uno de mis proverbios favoritos, Proverbios 18:24, que dice, el hombre que tiene amigos, dice, él mismo tiene que ser amistoso. Si tú te preguntas qué debes de hacer, debes de ser amistoso. El hombre que quiere amigos, primero él tiene que ser amistoso. ¿Qué quiere decir esto, pues? Una persona amistosa opera, funciona en las bases de que suple, no las bases de que le suplan a él o que le den o le traigan a él, sino esta persona se esfuerza en suplir, conseguir para otras personas, porque él conoce personas que sabe que pueden recibir bienes de sus propios beneficios. Esta es una persona amistosa, una persona que da, una persona que ministra, comparte. Recordemos Filipenses 2 que dice, verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad de corazón, todos deben de estimar a otros mejor que ellos mismos. Cada uno de ustedes no busque lo suyo propio, sino el bienestar de los otros. Pablo hizo amigos. Pablo era una persona amistosa. Entonces, he leído muchos nombres, muchas listas, y diría yo, cuando llegues al cielo, cuando lleguemos al cielo, los vamos a encontrar y conocer a todos. Sabrás quién es, cómo se ven, te van a platicar todas sus historias. Yo no tengo que platicarles las historias, pero vamos a mencionar algunos. Tenemos que hacer lo que Pablo, ser amistosos con algunos. Veamos en el verso 3 que Pablo dice, saludad a Priscila y Aquila. Esta es una pareja, un matrimonio que sus nombres se parecen, ¿verdad? Cuando se presentaban, yo soy Priscila, yo soy Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Eran un gran equipo con el apóstol Pablo. Vinieron de Roma, porque estaban en Roma originalmente, pero en Italia, cuando el emperador Claudio expulsó a todos los judíos, como por el año 49 después de Cristo. Así que se fueron a Corinto, porque Corinto era una parte de mucho movimiento, mucho negocio, y como Priscila y Aquila fabricaban tiendas, casas de campaña, Pablo vino a Corinto a visitar, se encuentra con Priscila y Aquila. ¿Qué hacía Pablo cuando entraba a una ciudad? Buscaba la sinagoga. En aquellos tiempos las sinagogas estaban divididas. Los hombres se sentaban a un lado de la iglesia, digamos del edificio, y las damas al otro lado. No se podían juntar hermanos, no se podían sentar en el mismo lado, aunque fueran matrimonios. Además, en las sinagogas había algunas partes asignadas para las personas según su oficio, según sus trabajos. Así que por eso Priscila no, pero Aquilas y Pablo se encontraron sentados en el mismo lugar, en el mismo círculo, porque los dos eran fabricantes de carpas, fabricantes. Pablo fue a Efeso, luego regresó a Corinto y luego a Roma, de donde ellos habían. Esto fueron Aquila y Priscila y Aquila, por eso es que aquí se mencionan. Vamos a ver el verso 5 de Romanos 16, dice, saludad también la iglesia de su casa. Ah, Priscila y Aquila tenían iglesia en su casa. Ellos abrieron sus corazones al Señor, abrieron su corazón al Evangelio, también abrieron su casa para la iglesia, para extender el evangelio. Las iglesias en ese tiempo, en los años primitivos, las iglesias se reunían en las casas de las personas hasta como 200 años después de Cristo, como la persecución en el mundo fue tan fuerte de que no podían reunir ni siquiera en casas, tenían que reunir en lugares donde se escondían lo que se llamaba catacumbas, como cuevas que había en ciertos lugares. Ahí se reunían por casi 200 años hasta que Dustin Martin, que estaba encarcelado esperando juicio, cuando lo llamó el oficial romano y le hizo la pregunta, ¿dónde se reunieron ustedes los cristianos? ¿Dónde están sus edificios? Dustin Martin le contestó, vas a suponer que nos encontramos en un edificio, porque nuestro Dios está en el cielo, en la tierra, y está presente en cualquier lugar. Así que nosotros nos reunimos con Él en cualquier lugar. Cuando vengo a Roma, tengo iglesia en cualquier lugar donde se encuentre un cristiano o dos cristianos. Allí nos reunimos en la presencia de Dios. Entonces, que se reunían en sus casas. Entonces, en este caso encontramos que había una iglesia en la casa de Priscila y Aquila. Esto se utilizó como nosotros, depende qué sucede con esta pandemia loca de esta coronavirus. Si necesitamos, gracias a Dios por esta hermosa tecnología que estamos utilizando, podemos continuar funcionando como iglesia en nuestras propias casas, porque podamos poder usar la tecnología y usar la misma televisión para poder ver el servicio transmitido desde el edificio principal, que es nuestra iglesia. Muchas gentes se hacen la pregunta, ¿por qué es que los cristianos que tienen que esforzar tanto? Porque nosotros practicamos el amor, y se requiere que por amor nos reunamos, no por temor, sino por nuestra responsabilidad los unos con los otros. Tenemos la responsabilidad de amar a nuestros vecinos, invitarlos a que participen en nuestra casa a nivel de iglesia. Yo les voy a garantizar que esto es evidente. Imagínate si los cristianos están asombrados o en cierto punto asustados, imagínate cómo se sienten los incrédulos, los que no tienen esperanza del futuro. Invítalos a tu casa para que puedan reunirse contigo a nivel de alabar a Dios, y de esa forma ellos quizás puedan comenzar a conocer a Dios. Qué hermosa oportunidad para testificarle a tu vecino. Sé útil, sé una persona hospitalario, saludador. Vamos a ver unos dos nombres aquí. En el verso 9 dice, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Estaquías, amado mío. ¿Quiénes son estos dos personas, Urbano y Estaquías? De veras, podemos tener una idea quién era. Urbano era un hombre común que utilizaban los esclavos, o se los daban a los esclavos. Urbano, de ahí tenemos la palabra urbanización, que utilizamos en todos los pueblos, encontramos un sistema de urbanización. Así se les apodaba el nombre a los esclavos en esos tiempos de la cultura greco-romana. Era un nombre muy común para los despreciados, Urbano. El nombre de Estaquis, este era un hombre también no muy común en ese tiempo, pero era un hombre griego. Imagínate que Estaquís se encontraba en la casa real. Esto es bien significante de ver que en el mismo verso, Pablo menciona a uno que era despreciado, un urbano, y a otro que era un hombre reconocido en la casa real, de la familia de la realeza, que se llamó Estaquís. Este virus corona no respeta a las personas. Este virus está atacando a los ricos, los pobres. No importa dónde vives, si vives en un palacio, si vives en una casucha, si vives en apartamentos, en la esquina de la comunidad. Puede ser una persona como Tom Hanks, que se encuentra en Australia haciendo una película acerca de Elvis Presley, o una persona que es una estrella de los deportes reconocido, muy reconocidos. Puede ser la esposa del primer ministro del Canadá, No importa. En este mismo nivel, este coronavirus es algo parecido al pecado. Todos estamos contaminados con el pecado. Y el pecado, así como este coronavirus, no respeta la posición económica de la persona, ni tampoco la cruz de Jesucristo. Toda la gente puede venir a la cruz de Jesucristo para recibir. Puede ser una persona amorosa, rabiosa. Todos podemos venir a la cruz. Billy Graham decía, al pie de la cruz, la tierra siempre está nivelada. Pablo nos lo demuestra en el verso 9, que Pablo dice aquí, Urbano y Estaquís. Veamos el verso 10 de Romanos 16. Dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodino, a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Veamos que esos nombres son griegos. Vamos a ver quién fue Aristóbulo. Aristóbulo, ¿quién fue Aristóbulo? Aristóbulo fue un hermano de Herodes Agripa y a la vez nieto de Herodes el Grande. Ese fue Aristóbulo, muy reconocido por su posición de ser, ahora se menciona a Narciso. Este Narciso era una persona bien conocida en Roma, porque era hombre influyente y también era maligno, por eso era reconocido. Un hombre maligno, plagado. Fue muy reconocido porque fue secretario del emperador romano llamado Claudio. Pero este Narciso, él era amigo de Pablo. Así como Pablo era amigo de los esclavos, era amigo de la gente reconocida y malignos. En verso 15 dice, saludad a Filólogo. En el verso 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor. ¿Quién fue Rufo? Veamos el verso. No quiere decir nada, pero vamos a ver quién era Rufo cuando dice, escogido en el Señor. Y su, en el capítulo 15 de el Evangelio de Marcos, encontramos que se escribió. ¿Y dónde se escribió el Evangelio de Marcos? En Roma. En el capítulo 15 de en Lucas, capítulo 15, encontramos que cuando Jesús estaba llevando la cruz a Gólgota, llegó a un punto que no pudo y encontraron al hombre que estaba pasando, que venía de su trabajo, un hombre bien fortachón, que dice, Marcos 15, 21, dice, 15, 21, dice, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz del Señor. Aquí se menciona en esta historia quién fue Rufo. ¿Quién fue Rufo? El punto que Simón Cireneo era el papá de Rufo y de Alejandro. Obviamente, Simón Cireneo llevó la cruz de Jesús y se menciona. Así que, por eso ellos vinieron a conocer, Alejandro y Rufo vinieron a conocer al Señor Jesucristo. A lo mejor continuaron todo el escenario de la crucifixión y luego tuvieron sus hijos y sus hijos crecieron a ser creyentes y se agregaron a la iglesia en Roma. Esta es una forma que vemos aquí. De la gran calamidad surgen los grandes éxitos, ya sea que sea una calamidad en Roma, una calamidad de donde salió Priscila y Aquilas, pero las personas que llevaron a otros a Cristo como Priscila y Aquilas, esas, en una calamidad es una hermosa oportunidad. Ya sea que tengas que predicar, testificar de una persona a otra persona, pero logra esta hermosa oportunidad en esta calamidad para presentarle a Cristo a las personas que no lo conocen. Así lo sucedió a Simón Cireneo. Y qué hermosa oportunidad. Podemos ver esto porque En esta crisis que estamos experimentando a nivel mundial, tenemos que responder. Sí, tenemos que protegernos, seguir lo que se nos ordena para evitar la contaminación, pero no te olvides de poner a Cristo Jesús primero. Hablarles a las personas de Cristo. Háblales de que se protejan, se cuidan, pero que reconozcan a Cristo. Como Pablo mencionó, todas estas hermosas personas por esta hermosa oportunidad. Vamos a ver Romanos 16:16, que dice: saludados los unos a los otros con un ósculo santo, o sea, un beso consagrado. Así que está diciendo Pablo, saluden los unos a los otros con un beso santo. Yo les puedo decir a este momento, por favor, no. Porque eso nos ha dicho, en aquellos tiempos era una costumbre, como los miembros de la familia o las amistades, los primos, se despedían o cuando se volvían a encontrar, se saludaban y se daban un beso en las mejillas, en los dos lados. Como por el segundo siglo, Martín Mártir dijo que, y recomendaba que se saludaran con un beso consagrado o un beso santo. ¿Por qué le fue importante a la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento? Pablo y Pedro mencionan esta práctica familiar, es un gesto familiar. Pablo está escribiendo a esta gente que habían sido expulsados de sus familias porque habían aceptado al Señor Jesucristo. Así que Pablo dice, trátenlos como parte de tu familia. Salúdenlos con un beso santo, con un ósculo santo, un beso consagrado, como escribió Justin Mártir. Dice que nos demos a cada uno en nuestros días, ya no hay beso santo, en nuestros días tenemos que darnos ni siquiera un saludo de mano. Ahorita, el único saludo que podemos decir es de a distancia, saludarnos con un gesto con tu mano o un gesto de tu cuerpo. Salúdenos unos a los otros con un hola bien entusiástico. Entusiásticamente, hola. Así que, nomás digas, por este momento nomás grita, hola. No te arrimes, simplemente quizás una hermosa y bien entusiásticamente vista. Quizás de lejos puedes besarte tu palma de tu mano y hacer el símbolo que se lo envías a tu amigo, a tu vecino, a tu prójimo. Vamos a continuar leyendo aquí. En los puntos que ya vimos son, sé hospitalario, sé amable y también usa discernimiento. Punto número 3, usa discernimiento. Para que la gente que venga, con que te encuentres, veamos 16:17, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros porque quiero que seáis hijos para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Estos versos que hemos leído aquí nos están diciendo que cualquier padre de familia, todo esposo, toda persona que ama a su familia va a proteger a su familia. El amor va a ser la razón. Pablo es nuestro padre en la fe. Pablo trabajó en Roma y Pablo no va a causar divisiones. No es como el Pablo que hemos oído en otros casos, ¿verdad? 1 Corintios 13 nos dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Así, Pablo dijo en el libro Los Hechos, yo sé que después de mí vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y de entre todos les advierto que esperen. En los años futuros va a haber estos hombres malignos que van a tratar de... Un buen pastor protege sus ovejas. En todas las escrituras podemos ver que nosotros nos parecemos en las escrituras a las ovejas. Estamos dirigidos por un buen pastor que es nuestro pastor celestial. El pastor siempre lleva una vara y un cayado. ¿Por qué? Porque el pastor sabe que va a proteger a sus ovejas de los lobos rapaces que van a querer entrar en la congregación. Recordamos qué hizo Jesús cuando conversaban los discípulos con los fariseos y Jesús les preguntó, ¿qué platicaban con ellos? ¿De qué hablaban? No como que Jesús se comportó como que no sabía. Jesús sabía exactamente qué estaban hablando, pero el Señor nos está enseñando que Él, como buen pastor, cuida a sus ovejas. Cuando una persona está obrando para Dios, y alguna persona que tú crees que está trabajando para Dios, a lo mejor está trabajando para el diablo. ¿Por qué? Porque todas las luces en lo oscuro van a atraer a las mosquitas. Pablo provee en este capítulo 16 a los romanos qué debemos de hacer. Pablo está diciendo con toda claridad, yo, como dice, finalmente, hermanos, cuando Pablo usa sus cartas, dice, quiero que notemos cómo Pablo se refería a sus cartas. En primer lugar, tienes que ser persona que estás usando discernimiento, que puedas usar discernimiento para las gentes que causan divisiones en la iglesia. Entonces, puedes pensar que va a haber una falta de unidad. Tienes que saber quiénes son, como dice verso 17, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina de que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Que os apartéis de ellos, porque ellos van a tratar de controlarte. No les permitas, no les pongas atención. No pongas mensajes negativos en los portales de la internet. No, sino si tú te encuentras que algunas personas te están poniendo mensajes negativos, bórralos de tu lista. Quítalos de ahí. De esta forma tú vas a tratar a tus familiares. Dale la bienvenida, honralos, protégelos, sé insensato. Vamos a continuar con esta epidemia de coronavirus. No sabemos hasta qué nivel o cuántos días más tendremos que esperar, pero tenemos que hacer lo que se nos ordena para poder protegernos y no contaminarnos o contaminar a otras personas. Quizás vamos a dejar algunos de nuestros privilegios para protegernos y proteger a los demás. Pero, la esperanza es mejor que el temor. Y la oración es mejor que el pánico. Es lo que estamos viendo aquí. Esperanza es mejor que el temor. La oración es mejor que la preocupación. Entonces, estamos marchando hacia el futuro. Quizás podemos continuar teniendo nuestros servicios de la iglesia a través de la internet, pero los vamos a tener continuamente. Pero vamos a continuar ayudándonos los unos a los otros. Así que, ya que nuestro presidente abiertamente dio un decreto y llamó al día de mañana el Día Nacional de la Oración, por eso nosotros vamos a continuar en oración en la presencia del Señor, siguiendo el decreto y orden de nuestro Señor Presidente, de que hoy es el Día Nacional de la Oración. Se presenta nuestro hermano Vicente Harrison para dirigirnos en oración diciendo, Padre Santo, te pedimos, como dices en 1 Timoteo 1:7, Pablo escribe 1 Timoteo 1:7, de que no, Dios nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de valor. Padre Santo, continuamos en tu presencia, elevamos nuestra oración, nuestro corazón, humildemente venimos a ti, Padre Dios, para pedir tu protección, tu sanidad, para que nos ayudes y les des a los médicos, a los doctores, la sabiduría de que puedan proveer un medicamento. Padre Santo, protégelos, cuídalos, todos los que se están sirviendo, a los bomberos, a los médicos, las enfermeras, los que se encuentran dirigiendo grupos, Padre Santo, te pedimos todo esto por el santísimo nombre de Jesús. Amén. Ahora se presenta nuestra hermana Roxy Sharps. Dice aquí, yo voy a presentar oración familiar. Señor Dios, gracias y te alabamos, te glorificamos, porque eres nuestro Dios. Un Dios que nos amas tanto, tanto, a punto que nosotros nos sentimos desconfianza de llamarte Padre, Padre Santo. Padre, te pedimos que protejas nuestros niños, nuestros vecinos, nuestras personas, que nuestra comunidad sea libre de esta horrible epidemia que está azotando todo el mundo. Padre Santo, líbranos de esta epidemia. Te pido, Padre Santo, que veas el amor con que nos reunimos. Padre Santo, que veas esta nuestra decisión, que nos reunimos, que nos veas y nos permitas continuar unirnos en una forma preciosa, como una familia preciosa, que tú eres y que estás en el centro. Padre Santo, permítenos y muéstranos qué es lo que debemos de hacer durante estos tiempos adversos, difíciles, ya que estamos pasando por tiempos oscuros. Padre Santo, también te pido por nuestros niños que son inocentes, no saben lo que está sucediendo. Oh Padre Santo, protégelos, cuídalos. Por eso te pido, Padre Santo, porque tú eres nuestro Dios, nuestro protector, nuestro sanador. Te alabamos, te glorificamos por todo esto, Padre Santo, porque te pedimos que protejas nuestras familias en el nombre de Cristo Jesús. Ahora se presenta nuestro pastor asistente Neil Ortiz diciendo, oh Dios, te damos gracias que en tu eterna presencia estamos seguros, siempre seguros, así como el salmista expresa siempre en diferentes salmos de que estamos bajo la sombra del Poderoso, bajo tu sombra, el cual es nuestro Señor, nuestro refugio, nuestro Dios. Bajo nuestro Dios ponemos toda nuestra confianza. Padre, te decimos ampliamente gracias por tu hermosa presencia. No importa qué es lo que venga en el futuro. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú únicamente nos proteges a cada uno. Nos proteges a cada uno en estos tiempos oscuros de oscuridad. Oh Dios, te damos gracias que tú nunca cesas de amarnos. Tú nunca cesas de bendecirnos. Por eso tenemos toda nuestra confianza en ti. A un extremo tan amplio de que esta epidemia no nos debe de trastornar. No nos debe de distraer. Que todas las personas que vivimos en esta ciudad lleguen al conocimiento de tu presencia, de que te conozcan como Dios, de que tu Espíritu Santo toque a cada estas personas con unos toques refrescantes, de que puedan reconocer que eres tú que les está llamando la atención. Padre Santo, gracias porque nos permites reunirnos en esta hora tan oscura que estamos experimentando. Así que, Padre Santo, líbranos de esos horribles temores, porque esperamos que venga, después de toda esta temporada adversa, venga ese hermoso avivamiento. Oh, gracias, Padre Santo. Envía tu avivamiento. Permite que podamos crecer en tu conocimiento. Y, Padre Santo, te pedimos por todas las personas que están en derredor de este nuestro globo terrestre, de que los que se encuentran enfermos, que tú los auxilies, les extiendas tu mano de sanidad para que ellos puedan sentir que tú eres que has ordenado todas estas adversidades, porque tú estás pidiendo nuestra atención con esta forma. Padre Santo, te pedimos que tu luz brille en este mundo oscuro, en este mundo lleno de dificultades. Padre Santo, que puedas experimentar tu paz, tu salvación, en forma poderosa, clara, absolutamente, que las gentes que no te conocen, lleguen al conocimiento de nuestro Dios. Y te lo pedimos y lo recibimos por ese tremendo nombre de nuestro Redentor llamado el Señor Jesucristo. Y todos los que me están escuchando están de acuerdo, digan amén, amén y amén. Así es, hermano. Si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 15 de marzo del año 2020.